Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Amables oyentes, hoy su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como todos los fines de semana, trayendo las noticias de los temas agropecuario y ambientales. Bienvenidos. Bueno, amables oyentes, hoy quiero arrancar con un tema el cual mundialmente se celebra el día 2 de febrero. Desde febrero pasado pues se celebró el Día Mundial de los Humedales y obviamente a través de la Convención de Ramsar, donde Colombia se adscribió a esta convención. Ramsar, como hemos manifestado en otros programas, pero lo recuerdo, es una ciudad de Irán donde se reunieron por primera vez muchísimos países del mundo que tienen dentro de sus territorios ecosistemas como son los ecosistemas llamados humedales, que básicamente son ecosistemas de zonas húmedas, de nacimientos, de lagunas, etcétera, que de una u otra forma han venido vinculándose desde el inicio del desarrollo de la tierra a la misma vida. Y digo a la misma vida porque estos ecosistemas han sido considerados, seguirán considerando, como los de mayor diversidad, dada la visita que se tiene a ellos de diferentes especies de aves, y obviamente que contienen ellos también diferentes especies de flora y de fauna muy típicos de las zonas donde se desarrollan este tipo de ecosistemas. Colombia pues no es ajena a esta celebración, dado que Colombia posee dentro de su gran área del territorio nacional un inmenso porcentaje en estos ecosistemas. Entre ellos pues está todo lo que tiene que ver con la Orinoquía, parte de la Amazonía en la zona andina, pero adicionalmente no solamente estamos hablando de humedales de tipo natural, sino que también tenemos que hablar de humedales también artificiales, es decir, que todas las hidroeléctricas, etcétera, todos estos ecosistemas son incluidos también dentro de este tipo de ecosistemas. Popayán, con la Corporación Autónoma Regional del Cauca en su cabeza, da la, la importancia de esta institución en el manejo de los recursos naturales, pues ha adelantado diversos estudios en convenios con la WWF, por ejemplo, para hacer la caracterización preliminar de los humedales tanto del norte del Cauca como de la meseta de Popayán y de la cuenca alta del río Cauca. En este sentido, pues se tiene una buena base, digamos, de la línea que caracteriza a cada uno de estos humedales, que son de gran importancia no solo por su posición geográfica y sus beneficios ambientales, sino por lo que significan dentro de los paisajes y en él toda la biodiversidad que a él se adscribe, y la importancia pues de estos en el desarrollo económico y en el desarrollo humano. En este sentido, pues queremos hacer una noticia importante este día. Muy seguramente en muchas partes del mundo, en Colombia y también en Popayán, pues se desarrollaron actividades en torno a los humedales. Sin embargo, seguimos insistiendo que el día de los humedales es de todos los días, así como el día de la vida es todos los días. No podemos generar solamente actividades en torno a el día específico donde se celebra. Lo mismo hablamos del día del árbol, el día de la educación ambiental o el día de la raza, ¿no? Todos los días debemos de una u otra manera estar celebrando la posibilidad de estar en este planeta. Por eso no podemos celebrar el día del planeta, sino que todos los días hacemos parte de ese planeta, de toda la actividad que en él desarrollamos. Sueño y el verde. Bueno, y obviamente cuando hablamos de humedales, pues estamos hablando del recurso hídrico, y tenemos que tener en cuenta que el aprovechamiento no planificado de este recurso pues ha generado graves daños en los ecosistemas. De una u otra forma, la Organización de Naciones Unidas, dentro de todos los cifrados o todos los estudios de censos que hacen, habla que es que desde el año 1900 hasta la fecha pues se han perdido el 50% de los humedales del mundo. Entre el 34 y 80 especies de peces se han extinguido desde finales del siglo XIX y 6 desde 1970. Cada día se vierten 2 millones de toneladas de residuos domésticos a los cursos de agua. Solo 5 de cada 55 ríos de Europa se consideran en estado natural, y únicamente los tramos superiores de los 14 ríos más largos mantienen una buena condición, digamos, ecológica. En Asia, todos los ríos que circulan por las ciudades están gravemente contaminados. El 60% de los 227 ríos más largos del mundo están severamente fragmentados por diferentes obras, como las presas, por las derivaciones que ellos se sacan, o por canales para poder manejar todo el proceso pues de las embarcaciones. En lo referente a la relación existente, digamos, entre el agua y el sector industrial, el Banco Mundial también indica algunos elementos. O sea, cada año la industria acumula entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, de solventes, de lodos tóxicos y otros residuos. El sector alimenticio contribuye a la producción de contaminantes orgánicos en una proporción del 40% en los países de altos ingresos y el 54% en los países de bajos ingresos. Más del 80% de los residuos peligrosos se producen en Estados Unidos y otros países industrializados. El país en desarrollo, el 70% de los residuos industriales son vertidos sin tratamiento a los cuerpos de agua. En ese sentido, pues consideramos que son elementos que se vienen trabajando históricamente, que nos dan, digamos, unos elementos de trabajo que nos hacen pensar qué está pasando con nuestros ecosistemas, qué está pasando con el planeta y obviamente qué está pasando con nuestra propia vida, la cual alteramos en el quehacer diario de nuestro desarrollo, de nuestras condiciones ambientales. Por eso hablamos de salud ambiental, teniendo en cuenta no solamente lo que es el estado de los ecosistemas, sino el estado del hombre mismo y cómo ese hombre, a partir de todas esas actividades que desarrolla, sin tener una conciencia respecto a cómo las hace, pues está generando gravísimos problemas. Si nosotros hablamos de algunos indicadores que registran las relaciones entre el agua y la energía, según el Informe Mundial sobre los Recursos Hídricos, digamos que 2 millones de personas no tienen acceso a electricidad, 2.5 millones de personas no tienen acceso a servicios comerciales de energía en países en desarrollo, principalmente pues en áreas rurales. Y en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta que el mundo se ha volcado a, digamos, a la producción de energía generada y la producción de energía que se generará, digamos, en el año 2015 por medio de centrales hidroeléctricas. Cuando uno habla del mundo, digamos, en la región del mundo, habla de unas áreas donde están las grandes hidroeléctricas y pequeñas hidroeléctricas, donde vemos cómo en 1995 se generan alrededor de 5.000 kilocalovatios año, ¿sí? Y el estimado, pues, en el año 2015 ya estábamos hablando de 15.000. Entonces, digamos que la producción de energía de las grandes centrales hidroeléctricas y de las pequeñas microcentrales, pues de una u otra manera no solamente aprovechan, digamos, la fuerza del agua y a través de los pozos de ingeniería, sino que genera también una serie de impactos ambientales en las zonas donde estas se han construido. Y para nadie es un secreto cómo en el Cauca históricamente el embalse de la Salvajina, a pesar de haberse construido hace 30 años o 40 años, hoy en día aún tiene una deuda social muy importante en los diferentes municipios de su zona de influencia, dado pues los cambios drásticos en el clima de la zona, que ha generado diversas alteraciones en los mismos cultivos que tradicionalmente se tenía en el área. Por ejemplo, el cultivo del café en la zona de Morales, cómo se ve alterado por digamos el incremento de la humedad, dado el espejo de agua que se tiene de 30 kilómetros de largo y de 1.5 kilómetros de ancho, que es lo que tiene el espejo de agua de la Salvajina. Y otro elemento importante fueron los cambios que, por ejemplo, en Salvajina se dieron en torno a los sistemas productivos tradicionales que se tenían en la zona. Ustedes saben que la zona de la zona de Suárez fue una zona minera. De una u otra manera, todo, al momento de llenar el embalse, se taparon toda esa minería artesanal que había en su momento, y la gente, digamos, le tocó cambiar de actividad económica y pasarse, por ejemplo, a la piscicultura o a cultivos de pancoger, teniendo graves consecuencias pues por las alteraciones del ecosistema. De otro lado, pues a medida que la superficie terrestre se despoja de bosques y de praderas y los efectos del cambio climático se presentan con mayor intensidad, pues los regímenes de lluvias, por ejemplo, y caudales van a variar significativamente. Entonces, esto se convierte en un obstáculo más para lograr una adecuada planeación, aprovechamiento y control de los recursos hídricos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, dado que en muchas regiones del planeta la agricultura de subsistencia depende casi exclusivamente de las lluvias, pues las condiciones climáticas extremas atentan contra los medios de sustento de la población, por cuanto, digamos, generan cambios impredecibles en los regímenes pluviales. Situaciones como estas, ligadas a una inequidad social y a una marginalización económica, obligan a las personas que viven en la extrema pobreza a sobreexplotar el suelo y los recursos forestales, con los consiguientes impactos perjudiciales en los recursos hídricos. Respecto al aprovechamiento del agua subterránea, en algunas zonas de extracción ha tenido consecuencias devastadoras en el ambiente. El nivel freático en muchas regiones del mundo pues se reduce constantemente, y algunos ríos, por ejemplo en Estados Unidos como el río Colorado o el Amarillo en la China, pues empiezan a secarse con frecuencia antes de llegar al mar. Es decir, estamos sacando mayor cantidad de agua subterránea de recarga y dejamos los cauces que realmente queden desolados de ese recurso tan importante como el agua. Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta el aumento de la competencia por este preciado y limitado recurso, que se ve agravado por una gobernabilidad ineficiente, dado que, digamos, las actuales políticas y directrices pues constituyen un obstáculo para realizar una distribución adecuada y equitativa del agua. La aproximación sectorial, por ejemplo, que ha prevalecido en el manejo del agua, pues ha acelerado el deterioro de la calidad de vida de las comunidades más pobres, dificultando el acceso al bienestar, a la salud, a alimentos de buena calidad y en la cantidad adecuada, al tiempo que prácticamente, pues, digamos, ha ignorado los requerimientos ecológicos y ha multiplicado los riesgos medioambientales. Por esta razón, y actualmente, digamos, no existe una distribución equitativa del agua. Las comunidades y las personas con mayores ingresos económicos tienen un acceso a un mayor volumen de agua que los estratos de la población que viven en condiciones precarias. De la misma forma, el agua empleada en el sector agrícola beneficia principalmente a los grandes terratenientes sin considerar los intereses de los granjeros más pequeños. Todo lo que tiene que ver con esta inadecuada distribución y el manejo del recurso hídrico, pues lleva a que la eficiencia en el aprovechamiento del agua en los países del tercer mundo sea muy baja, por lo cual las perspectivas en torno, digamos, a la reducción de la pobreza y el crecimiento económico se van a ver afectadas, por cuanto estos dependen en forma significativa del agua y de los recursos naturales. Estos sectores marginales, tales como los indígenas, las mujeres y las comunidades más pobres, no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones relacionadas con el agua. Debido a esto, pues los intereses no son considerados, esos intereses que tienen esas comunidades de ninguna manera se tienen en cuenta, lo cual empieza a repercutir en un deterioro de su calidad de vida y van a contribuir a ampliar aún más las enormes brechas sociales existentes. Por otro lado, tenemos que hablar de la agricultura intensiva, cómo esos grandes centros urbanos, cómo el sector industrial, pues han generado una disminución de la calidad del agua, tanto desde el punto de vista superficial como subterráneo, lo cual viene amenazando sistemáticamente a los ecosistemas naturales y pone en riesgo la diversidad de la flora y la fauna. Otra problemática relacionada con el manejo de los recursos hídricos, pues son los riesgos naturales relacionados con el agua. Ya lo tocábamos en el programa pasado, en la introducción del programa, cómo esto pues viene generando problemas graves, como en la cuenca del río Molino, que para nadie pues es un secreto. Y a nivel mundial y a lo largo, digamos, de la historia de la humanidad, han ocurrido una serie de desastres naturales asociados al agua. Sin embargo, digamos, en los últimos años, el número de estos desastres ha venido aumentando significativamente debido, pues, principalmente, digámoslo así, al cambio climático, y esto ha venido afectando a una población cada vez mayor, que esa población está localizada principalmente en los países en vías de desarrollo. Esto, pues, es importante tenerlo en cuenta porque de una u otra manera empezaríamos a mirar cómo esos desastres, si uno habla de distribuciones porcentuales de los desastres naturales en el planeta que tengan una relación con el agua en un periodo, por ejemplo, de 1990 al 2015, podemos hablar que el 50% de estos desastres se han generado por problemas de inundación, un porcentaje menos de 28%, pues tiene que ver un poco con las epidemias relacionadas con el agua, un 9% tendrá que ver con desprendimiento de tierras y avalanchas, y así sucesivamente tiene relación con la hambruna, etcétera, etcétera, y con las sequías. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, una distribución porcentual de estos desastres naturales en el planeta que se relacionan con el agua, pues, y con unos con un 50%, como lo acabo de plantear, que son desastres por inundación, esto nos lleva a pensar de que falta una planificación y un manejo, digamos, desde las comunidades, desde el punto de vista de la cogestión de esos territorios, que de una u otra forma es donde nacen las aguas, donde se recorren las aguas y donde las comunidades desarrollan sus diferentes actividades de supervivencia, ¿sí? Procesos agrícolas, procesos pecuarios, procesos de aprovechamiento forestal y procesos de aprovechamiento de recursos o de otros recursos naturales como minería, etcétera, que hay que empezar a mirar con lupa, digámoslo así, porque no podemos pasarnos la vida experimentando desde la normatividad para poder llegar a las comunidades y decirle: existe la norma, no debe existir, es más bien es la corresponsabilidad tanto estatal como de las comunidades para generar procesos de cogestión que nos permitan avanzar mucho más en los procesos de gestión del recurso hídrico. Y miremos un poco el caso de Latinoamérica, que de una u otra forma, digamos, representa lo que consideramos una gran paradoja. Cuando hablamos en porcentajes, el 20% del recurso hídrico mundial proviene solo de la cuenca del Amazonas. Por ejemplo, Brasil, digamos, dispone que la quinta parte de los recursos de agua del planeta es lo que dispone Brasil. El territorio latinoamericano alberga 4 de los 25 ríos más caudalosos del mundo, entre los cuales podemos nombrar al Amazonas, podemos hablar del río Paraná, del río Orinoco y de nuestro río madre, la Magdalena. Además de algunos de los lagos más grandes, entre los en lo que se encuentra pues el lago de Maracaibo en Venezuela, el Titicaca en Perú y Bolivia, el Popó en Bolivia y el Buenos Aires en Chile y en Argentina. Sin embargo, a pesar pues digamos de disponer de este gran volumen de recurso hídrico, existe un déficit significativo en el suministro de agua potable, representado en más de 130 millones de personas que carecen de este servicio en sus hogares. Al mismo tiempo, los recursos latinoamericanos de agua dulce sufren problemas de contaminación permanente. En toda la región, las cuencas de ríos y lagos y los hábitats acuáticos se convierten a menudo en receptores de basuras, de escombros, de vertimientos residuales de las actividades mineras, de las actividades agrícolas, de las actividades industriales. En este sentido, se estima que 100 millones de personas carecen de servicios sanitarios y menos del 14% de aguas residuales son tratadas en plantas de saneamiento. El país más contaminante de la región es Brasil. En este sentido, y de acuerdo, digamos, a la Asociación Mundial del Agua, los factores que afectan en mayor medida la situación de los recursos hídricos en Latinoamérica son, por un lado, el enfoque sectorial que se le da a la gestión de los recursos hídricos, o sea, los principales sectores que demandan agua, llámese agricultura, generación de energía, suministro de agua potable y minería, no interactúan entre sí. Es decir, propician la adopción de medidas contradictorias y generadoras de situaciones negativas. La formulación de proyectos hídricos con un enfoque de gestión integrada, con amplia participación de los diferentes actores, ocurre en casos excepcionales. Y otro elemento importante es la inestabilidad en las políticas de los recursos hídricos, es decir, la estabilidad y consistencia de estas políticas van a estar determinadas por las cambiantes prioridades de los gobiernos de turno, las cuales dependen de factores políticos, sociales y económicos. En consecuencia, es evidente la falta de consistencia y de sostenibilidad de los esfuerzos realizados, lo cual explica la limitación de las acciones ejecutadas. En este sentido, pues es interesante tener, digamos, un panorama de lo que viene pasando con el agua, teniendo en cuenta que arrancamos el programa con la fecha de los humedales y que de una u otra manera lo que hemos conversado está en torno al agua. Si nosotros miramos esto a nivel latinoamericano, cuando hablamos de Colombia, Colombia, a pesar de la gran oferta hídrica, tiene unas necesidades importantes y obviamente a pesar de que posee ese gran potencial de recursos hídricos, pues no es ajena a la crisis del agua, dado que la disponibilidad de este recurso va a decrecer y está decreciendo gradualmente debido, entre otras, al incremento de la demanda y a los diversos impactos negativos sobre el mismo. Nosotros poseemos como país una de las precipitaciones anuales cercanas a los 3.000 milímetros en el área continental. Y esta cantidad de agua es suficiente, ojo con esto, amables oyentes, para abastecer numerosos ríos, numerosas quebradas y diferentes tipos de almacenamiento como los humedales. El volumen anual de lluvias es del orden de los 3.425 kilómetros cúbicos. Este datico corresponde al 3% del volumen mundial y al 12% del volumen suramericano. Entonces, cuando uno tiene unos datos tan sumamente interesantes, ¿por qué nos llevaría a pensar o a plantearnos la siguiente pregunta? Entre más se tiene un recurso que es abundante, que vemos que no tenemos problema, ¿será por eso que nos hace falta conciencia? ¿Será que los países que carecen de este recurso tienen más conciencia de la escasez del recurso que nosotros que tenemos este recurso en abundancia? Y llego a la palabrita de la educación ambiental. Es decir, no podemos generar procesos de educación ambiental como si fuera una palabra nueva y un accionar nuevo en torno al manejo del ambiente. Yo creo que nosotros debemos nacer, como diría mi madre, inyectados por la educación ambiental desde nuestros hogares para generar conciencias desde esa formación de familia que nos lleve no solamente a defender el entorno de nuestro hogar, sino a defender el entorno del hogar que se llama Planeta Tierra.
Mis pupilas por gota abrasadora como el fuego, de nuevo silenciosas por mil mejillas, que ruedan silenciosas por mis mejillas. Cuando a la medianoche despierto y siento humedecidas mis pupilas por gota abrasadora como el fuego, que ruedan silenciosas por mil mejillas, que ruedan silenciosas por mis mejillas. Silenciosas rodaban gotas de fuego. Si esas gotas de llanto, así vertidas, pudieran tomar forma y congelarse, ¿qué collar tan hermoso formaría? Las tuyas blancas con las rojas mías, las tuyas blancas con las rojas mías. Silenciosas rodaban gotas de fuego.
Altair, Medellín. Emisora acústica EAFIT, Medellín. Emisora cultural Universidad de Antioquia, Medellín.
UN Radio, Bogotá.
Emisora HJUT, Bogotá.
UN Radio, Medellín.
Emisora Javeriana Estéreo, Bogotá.
UN Radio, web.
Emisora Javeriana Estéreo, Cali.
Escenario Radio, Universidad Santo Tomás, Bogotá.
Radio Universidad de la Amazonia,
Florencia.
Emisoras WIS Estéreo y WIS AM. Bucaramanga.
Frecuencia Bolivariana, Montería.
La radio USC, Cali.
Frecuencia U, emisora cultural de la Universidad de Medellín.
La UFM Estéreo, Ocaña.
La UFM Estéreo, Armenia.
Radio Bolivariana AM y FM, Medellín.
Emisora Laud, 90.4 FM Estéreo, Bogotá.
Poliradio, Bogotá.
Radio Cultural Uniautónoma, Barranquilla.
Radio Católica Metropolitana, Bucaramanga.
Sin Igual FM Estéreo, Río Negro.
Radio San José de Cúcuta, 1160 AM.
Radio Universidad de Pamplona, Pamplona.
Radio UNAD Virtual, Bogotá.
Unicauca Estéreo, Popayán.
Radio Universidad de Nariño, San Juan de Pasto.
Universitaria Estéreo, Pereira.
Radio Cóndor 1540 AM, Manizales.
Radio Universidad del Chocó, Quibdó.
UDC Radio, Cartagena.
Sistema de Radio Educativa, Antioquia.
UFPS Radio, Cúcuta.
Unicor Estéreo, Montería.
Uninorte FM Estéreo, Barranquilla.
Uniminuto Radio, Bogotá.
Unimagdalena Radio, Santa Marta.
Unisucre FM Estéreo, Sincelejo.
Univalle Estéreo, Cali.
Unisabana Radio, Bogotá. UPTC Radio, Tunja.
Red de Radio Universitaria de Colombia. www.radiouniversitaria.org.
¿Qué hacer con las pilas usadas? ¿Sabías que una sola pila de las que utilizan los relojes de pulsera pueden contaminar el agua de una piscina olímpica?
La manera como se deben desechar las pilas es la siguiente.
Sella los dos polos de las pilas con cinta adhesiva. Deposítalas en botellas de plástico de gaseosa de 1 o 2 litros. Dentro de la misma botella coloca sirrín seco. Cumplirá la misión de colchón absorbente y luego tapa la botella. Introdúcela dentro de un molde con cemento. Esto aislará el elemento, por lo que se convierte en un pasivo ambiental.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
A nuestros oyentes que escucharon el programa en el fin de semana pasado, habíamos anunciado continuar con el profesor Chepe, nuestro amigo Chepe, que nos estaba comentando los diferentes proyectos que se vienen desarrollando desde los procesos agroindustriales, básicamente en la zona de la salvajina, cuando hablaba de los alimentos esterilizados y los pellets de alimentación. Hubiésemos querido continuar el día de hoy con la conversación que teníamos con el profesor Chepe, pero desafortunadamente, por motivos de su trabajo, de desplazamiento precisamente a la zona de la salvajina, pues no fue posible tener nuestro programa, y nos ha prometido, digamos, acompañarnos en la próxima semana. Es importante, aparte de esto, amables oyentes, comentarles cómo ha venido evolucionando, digamos, lo relacionado a la situación presentada sobre el río Molino. Quiero hacer un corto comentario como un abrebocas a lo que muy seguramente la institucionalidad dará a conocer en su momento. A partir de el evento que se desarrolló pues el 24 de diciembre, lamentable para muchas comunidades asentadas sobre la cuenca urbana del río Molino, y que pone en alto riesgo y vulnerabilidad a las comunidades del sector rural, muchas instituciones han venido, pues, digamos, coordinando diferentes actividades en torno digamos, a suplir las consecuencias inmediatas que generó este evento. La limpieza de cauces, etcétera. Increíblemente, los que hemos estado un poco mirando cómo ha sido el desarrollo de esta actividad de limpieza de cauces, nos hemos dado cuenta en el sector del barrio Bolívar cómo, a partir ya desde el 25, 26, 27 de diciembre hasta la fecha, se viene sacando madera, pues no ya del río, pero toda la que se extrajo se ha venido, pues, digamos, manejando y se ha convertido en leña. Han mejorado un poco las condiciones. De hecho, en esta semana que pasó, al amanecer del día martes, ya hubo otra alerta por la situación del invierno, que de una u otra manera aún pone en vilo digamos, las condiciones de la cuenca, dado que los derrumbes están en la zona. Si bien se han abierto y se han limpiado, pues de una u otra manera son derrumbes que en la medida que llueva, pues van a seguir, digamos, rodando por la loma y generando represamientos en el cauce. Se venían haciendo algunos trabajos, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, destaco igualmente la Alcaldía de Popayán, la Fundación Procuenca de Río Las Piedras, la misma Universidad del Cauca, Ingiominas, el Comité Local de Emergencia, las mismas comunidades. Es decir, vemos mucho movimiento importante, digamos, en la institucionalidad, también pues un acompañamiento desde las comunidades, tratando pues, digamos, de llevar a las instituciones a los sitios más preocupantes, a zonas donde aún no ha llegado, digamos, la asistencia institucional. Sabemos de que la Alcaldía de Popayán firmó un convenio con la Universidad del Cauca. Me comentaba el profesor Jorge González en días pasados de que es un convenio cuyo objeto es tratar de modelar las diferentes cuencas que pasan por la ciudad, el río Molino, el río Ejido, la quebrada Pugús. Y modelarlo quiere decir mirar cómo fluyen las aguas dentro de esos cauces y cómo van a fluir de todas maneras esas aguas, teniendo en cuenta los diferentes puentes o las diferentes luces de esos puentes, las condiciones para poder visualizar qué pasaría en ciertas zonas del municipio, de la ciudad específicamente, con respecto a las lluvias y con respecto a las crecientes. Es decir, empieza a implementarse un plan de monitoreo que nos puede llevar a plantear algunas alarmas tempranas, como le llaman, para poder estar alerta en torno a estos cambios bruscos que puede llevar la precipitación con respecto al incremento de los caudales y al efecto que puede causar en algunas zonas de la ciudad. Traigo a colación, además de esta situación, pues seguramente va a haber un momento en una mesa de trabajo donde la institucionalidad, no solamente representada en la alcaldía, en la Fundación Río Piedras, en la universidad, etcétera, sino otra institucionalidad que fue afectada, digamos, por esos efectos, como es el FEDAR, como es la Defensoría del Pueblo, como es Fundecima, como es el CRIC, pues también tendrán algunos elementos de trabajo para poner sobre la mesa, y aspiramos todos a que no se cree otro comité, sino que realmente se conjuguen una serie de elementos de análisis que permitan de una u otra forma, con el acompañamiento de las comunidades, a generar un plan de emergencias en torno a lo que puede suceder en la ciudad respecto al invierno y a las crecientes que las cuencas urbanas pueden tener. Esperamos pues que este espacio se dé pronto, que se conjuguen estos intercambios de saberes, estos elementos de trabajo, de análisis que se vienen desarrollando, y que entre todos generemos una cogestión que nos permita minimizar la vulnerabilidad y el riesgo en la ciudad de Popayán. Por otro lado, consideramos importante también hablar de la minería, y hablar de la minería implica también hablar para el departamento del Cauca en torno a muchos espacios importantes que se están dando respecto a la explotación de estos recursos. Y traigo a colación el caso de la Drummond. La Drummond, a quien se le ha denominado un lobo con piel de oveja, porque jamás pensamos los colombianos que con la llegada al país proveniente de los Estados Unidos de la empresa minera Drummond, los problemas ambientales generados pues por la extracción desordenada y a raja tabla del carbón, pues nos iban a convertir las faraces y verdes praderas, por ejemplo, del Cesar y el Magdalena, en negras zonas de desierto, contaminando igualmente las aguas cristalinas de nuestros ríos y dejando a su paso pues centenares de enfermos que, obligados por las condiciones, tienen que respirar ese polvillo infernal que se atasca en los pulmones y que originan enfermedades malignas como el temible cáncer pulmonar. Tampoco alcanzamos a pensar que con el tiempo las lindas playas de Santa Marta, con la vía más hermosa de América, se iban a convertir, por efecto del mal embarque del carbón, pues en barcazas con un mar oscuro polucionado por los restos del mineral que se ha esparcido a todo lo largo y ancho de las costas de Ciénaga y de Santa Marta. porque recordamos la llegada de la Drummond, cuando nos pintaba pajaritos en el aire haciéndole creer al país que no se presentaría ningún problema en la explotación y exportación carbonífera, que vendrían ríos de leche para las comunidades del Cesar y Magdalena, que las condiciones de vida para los moradores de esas regiones pues serían inmejorables, y miren lo que eso ha generado. Lo que viene pasando realmente es bastante complicado, y miren en lo que ha terminado. Es una verdadera tragedia social de proporciones catastróficas, de la cual no se conoce la verdadera dimensión a nivel nacional. Y aquí es cuando el lobo, la Drummond, se quita su piel de oveja y decide mostrar sus feroces colmillos. Perjudica la salud de los habitantes de estas zonas y poco hace en la reparación de los inmensos daños a las comunidades. Evade descaradamente las leyes ambientales, las leyes tributarias, que le demandan cumplir en forma decente con sus obligaciones ecológicas y fiscales. Pero los casos más graves es el que tiene que ver con el asesinato en forma alevosa de tres directivos del sindicato, hecho causado por los paramilitares confabulados con el administrador de sus cafeterías, tal como lo citó Salomón Kalmanovich, el director del Banco de la República. Lo más aberrante de todo esto, como lo denuncia el referido análisis en una columna que sacó en El Espectador en el febrero, donde escribe: la administración de un expresidente le regaló a la gran minería unas condiciones generosas que le permiten deducir el pago de regalías del impuesto a la renta. Las regalías, pues, una fracción de la renta minera que va a las regiones, pero que terminamos asumiendo todos los contribuyentes. Entonces, en este sentido, he querido traer este tema de la Drummond, porque este es uno de los ejemplos de la explotación minera en el país, y esto estamos hablando en la zona de Santa Marta. ¿Qué pasaría entonces en una zona como el macizo colombiano, donde hoy en día se está explotando la minería, se está llevando a cabo explotaciones mineras que están causando gravísimos problemas al corazón de las fuentes de agua de este país? Thank you.
adoró al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Estoy aburrido, hermano. Tengo problemas con mi mujer, con mi jefe y hasta con mi vecino, pero de malas todos. No doy mi brazo a torcer.
Ese es su error, hombre. Por las malas es complicado. En cambio, por las buenas es fácil. Concilie.
Sí, tome el camino más corto. Concilie.
En centros de conciliación, comisarías y defensorías de familia, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante cualquier notario.
Ministerio del Interior y de Justicia. Dirección de Acceso a la Justicia.
¿Qué hacer con las pilas usadas? ¿Sabías que una sola pila de las que utilizan los relojes de pulsera pueden contaminar el agua de una piscina olímpica?
La manera como se deben desechar las pilas es la siguiente.
Sella los dos polos de las pilas con cinta adhesiva. Deposítalas en botellas de plástico de gaseosa de 1 o 2 litros. Dentro de la misma botella coloca sirrín seco. Cumplirá la misión de colchón absorbente y luego tapa la botella. Introdúcela dentro de un molde con cemento. Esto aislará el elemento, por lo que se convierte en un pasivo ambiental.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Unicauca Estéreo en la internet. www.unicauca.edu.co/emisora.
Una buena noticia para el sector medioambiental del país y en general para la conservación de ciertas áreas estratégicas, y es que por fin la estrella fluvial del Inírida será área protegida. 10 años después de haberse iniciado el proceso para designar a la estrella fluvial del Inírida como área protegida de interés mundial, todo indica que en este primer semestre el presidente Santos firmará la declaratoria que convierte 253.000 hectáreas en el Guainía en el sexto humedal Ramsar del país. Desde Inírida, a 50 kilómetros de los imponentes cerros de Mavicure, insignia el paisaje que reúne uno de los más importantes sistemas hídricos de Colombia. La ministra del Medio Ambiente, Luz Elena Sarmiento, confirmó que luego de varias reuniones con el Ministerio de Minas, responsable de dilatar la declaratoria al menos 2 años, por fin el gobierno camina en una misma dirección, es decir, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas. Dice la ministra que no es lógico que dos ministerios se peleen por un asunto que le va a sumar al país, que va a beneficiar al país. Continúa diciendo que se ha reunido con el ministro de Minas y como gobierno se ha acordado que sobre la estrella fluvial del Inírida tiene que prevalecer la protección ambiental. Este es un sitio con muchos recursos no renovables, pero la importancia fluvial para el futuro del país y de toda la región es fundamental, dijo la ministra. Todo indica que el desencuentro entre ambas carteras, es decir, Ministerio de Minas y Minambiente, que se debió al concepto no vinculante que presentó el Ministerio de Minas frente a esta declaratoria, ya está superado. En febrero del año pasado, el entonces ministro de Minas, Federico Rengifo, advirtió que sobre las áreas que ahora se protegerán existe un potencial muy importante en materia minera, haciendo referencia a las reservas de coltán, oro, platino, cobre, fósforo y carbón metalúrgico que se han identificado. Rengifo tenía claro que declarar la estrella fluvial del Inírida como humedal Ramsar significaría cerrarle el paso a la locomotora minera en ese territorio, a pesar de que allí no hay ningún título minero vigente. Este concepto frenó hasta este año los planes del Ministerio del Medio Ambiente de concretar la declaratoria. pero según la ministra Sarmiento, en los próximos días el ministro de Minas, Amílcar Acosta, le entregará el documento que avala oficialmente la declaratoria del sitio Ramsar. Al revivirse el antiguo Código de Minas, se pide que ambos ministerios estén de acuerdo con la delimitación de esta área protegida. Cada cartera tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos y los estudios técnicos respaldan la protección ambiental como prioritaria. En los próximos días, dijo la ministra, se estará declarando el sexto humedal Ramsar que tiene el país. El director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, César Meléndez, quien ha impulsado la declaratoria de la mano de la Organización Internacional WWF, confirmó el plazo de 3 meses entregado por la ministra y aseguró que la Corporación Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico avanza en la formulación de un plan de manejo ambiental para esta importantísima área, no solamente de interés nacional, sino de interés mundial. Bajo los principios de la figura de protección internacional Ramsar, este plan deberá permitir que las comunidades indígenas que habitan el área protegida apliquen principios de desarrollo sostenible. La minería artesanal quedará prohibida, pero se impulsará el desarrollo de proyectos ecoturísticos, la pesca sostenible y la siembra de cultivos agroforestales y silvopastoriles. La figura de conservación protegerá las aguas de los ríos Inírida y Guaviare, que luego se funden con las del Atabapo y el Alto Orinoco para dar vida al Gran Río Orinoco. En la zona viven 15 comunidades indígenas de los pueblos Puinabe y Curripaco y se han identificado al menos 470 especies de peces y 900 de plantas. Además, los ríos Inírida y Atabapo producen casi el 50% de los peces ornamentales que exporta Colombia y que terminan en peceras de Europa y Estados Unidos. Así que, pues, una muy buena noticia, porque esta es una zona no solamente impresionantemente bella por sus imponentes cerros, sino por la gran riqueza que hay en la zona, la gran riqueza de biodiversidad que existe y la gran riqueza hídrica. Así que, pues, una buena noticia para las futuras generaciones, la próxima declaratoria de la estrella fluvial de Inírida, que finalmente será área protegida. Y bueno, precisamente un tema relacionado con lo que planteaba el profesor Juan Pablo Paz sobre la problemática de la contaminación por la compañía Drummond. Justamente la ministra del Medio Ambiente, Lucerena Sarmiento, ha anunciado que se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que exigirá nuevamente una licencia ambiental para iniciar la etapa de exploración de cualquier mineral. La ministra del Medio Ambiente aseguró que el presidente, pues, ya sabe de esta iniciativa, que busca proteger el medio ambiente e imponer reglas por parte del Estado, pues, muy claras para los inversionistas, de tal manera que no vuelvan a ocurrir este tipo de episodios que han sido ampliamente rechazados por la comunidad nacional, por las personas que viven en esta zona tan bonita como es el Parque Tayrona. Esta medida de preservación que se va a estudiar, pues, estaba establecida ya en la Ley 99 de 1993 que el Ministerio del Medio Ambiente había creado, pero en el Código Minero de 2001 fue eliminada y en la actualidad solo se otorgan licencias para la explotación. Así que finalmente, pues, se está caminando hacia la regulación de este tipo de explotaciones de tal manera que no deterioren el medio ambiente, que finalmente nos pertenece a todos los que creemos que debemos conservar muchos de los territorios sin contaminantes, porque tienen un alto valor agregado en cuanto a turismo, en cuanto a biodiversidad. Así que pues la próxima semana estaremos con otras noticias de interés en su radio revista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Se pierde en la tarde, el grano verde se viste de piel morena, nuestra Colombia es como el sueño.